Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí mi amiga Juana Lloret y yo.
Hola, muy buenos días.
Con Sari en el control y Esperanza Martínez, que les habla un día más para contarles cosas que pueden hacer esta semana o que hemos visto juntas, porque alguna hemos visto juntas y queremos comentarlas.
Claro, y se las recomendamos, ¿eh? Porque nos ha gustado.
Claro que sí, unas más que otras, pero vamos a contarlo todo. Uh-huh. Y vamos a escuchar de fondo una música de unos turcos que se llaman Taksim Trio, que es muy agradable y esperamos que les guste a ustedes también.
Pues a oírla.
Vamos a ver, ¿por qué empezamos hoy? Porque tenemos críticas, algunas de ellas no son buenas y otras sí, pero...
Bueno, hay una instalación nueva en el Moving, en la explanada del Moving, que se llama El Cubo, que es un cubo de cristal que sirve para... Dentro hay una exposición. La idea es buena porque puedes ir paseando, no hace falta ningún horario, porque puesto que está en la explanada,
en la calle,
al aire
claro.
libre, dentro de este cubo de cristal. Y a mí me parece que la idea ha sido buena, pero el resultado, para mi gusto, no es bueno. Porque la explanada está diáfana.
Limpia.
Sí,
libre.
¿Por qué ponemos tanto obstáculo por medio?
Pero mira, esto significa acercar el arte a las personas que, por ejemplo, nunca han entrado en el Moving, que pasan por ahí y dicen que habrá aquí, pero nunca entran. Y entonces, de alguna manera... pues acercas esto a los transeúntes. Pero por otro lado también los puedes asustar, porque si ven algo que no les gusta, pues a lo mejor no le dan ganas de entrar nunca.
No se me había ocurrido ese punto de vista, fíjate.
Ese es el que tienen ellos. Al hacerlo, la idea ha sido esta. Y lo que pasa es que, fíjate, el momento ideal, porque estaba vacío, todo este verano ha estado vacío, que ya estaba instalado, era el otoño en Valencia. Y fíjate, porque... la luz del otoño y tal, y en fin, es como empezar el curso, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención es el título de esta instalación, que se llama Hipermnesia vaga, imprecisa o aleatoria.
Uh-huh. Esa es la exposición que hay dentro del cubo.
Eso es.
Señores y señores, para que sepan de lo que estamos hablando.
Y dicen que la hipermnesia es un trastorno que sufren algunos individuos que recuerdan con gran precisión la mayor parte de vivencias que experimentaron. Pero yo esto le llamaría memoria.
Sí.
¿No? Ahora se llama... No soy nada técnica. Hipermnesia. El caso es que cuenta tú qué hay para que los oyentes se hagan una idea si no lo han visto.
La exposición que hay en el cubo,
en esta instalación.
Pues está todo lleno de marcos de fotografías, como en un árbol del que le cuelgan los marcos, y luego hay como unos objetivos que puedes mirar a través de ellos y ves el marco mucho más cerca.
Pero tampoco.
Pero vamos, es que no sé.
Como si fuera un catalejo, ¿no?
Resumiendo, me ha gustado poco.
Bueno, pues a mí tampoco me ha gustado demasiado, pero la literatura que le ha puesto el que ha hecho este montaje me gusta, porque hay que echarle imaginación a esto. Pues es una instalación que está hecha con esos marcos que tú muy bien has descrito, que han sido encontrados en diversos rastros y mercadillos.
Evidentemente,
¿no?
Son de rastro, ¿eh?
Entonces
de rastrillo.
La idea es que tú puedas pensar que en ese marco hubo en alguna ocasión pues recuerdos agradables, por ejemplo, de una boda, de una persona amada, y ahora no, están vacíos de contenido, pero están rodeados también de material fotosensible y se crean luces y sombras, y no es lo mismo el cubo por la mañana que por la tarde-noche, porque cuando se hace de noche se producen unos flashes con los que tú ves esa luz a través de los marcos, y eso por lo visto crea un estado de ánimo especial. No sé si será la hipermnesia.
No lo sé, pero realmente yo sé que vi que la gente curioseaba, miraba el cubo, lo que había dentro. Bueno, es una forma también de investigar. Pero el resultado a mí personalmente...
No nos ha gustado,
no, porque a mí me gustaba ver la plaza toda diáfana y luego ver el edificio del Moving, que me gusta mucho.
Pues tiene unos brazos metalizados que son una alegoría de las neuronas. No te lo pierdas, Juani. Lo único positivo que hemos encontrado de este cubo y de esta exposición es la idea de no concebir los museos como espacios cerrados, sino que están abiertos. Si es como eso, pues vamos a quedarnos con eso.
Sí, ya digo yo que cada vez entiendo menos. Bueno, por cierto, el Iván ha derribado ya toda la valla que le rodeaba, la parte de atrás, que iba a ser una ampliación del Iván, que gastaron no sé cuantísimo dinero en dar un proyecto que se lo dieron unos japoneses que ganaron el premio de diseño. Y que ahora lo que va a hacer va a ser en ese espacio que tiene, hacer un jardín de esculturas. Y tiene prisita porque se va a cumplir ya el 30º aniversario y quieren que esté terminado.
Pues mira, sí, y también la otra valla que está al fondo, que ya comentamos en el programa anterior, que comunicaría el barrio del Carmen con la zona de la Beneficencia y la otra entrada del IBAM, que eso también, eso así, a mí me parece muy buena idea, ya lo tenían que haber hecho hace tiempo.
Lo que es verdad es que... Y está muy bien que los museos están preocupándose por actualizar y por innovar y por crear cosas nuevas, porque si te quedas ahí parado, pues la verdad no atrae nada.
Está claro.
Y más si no atraes con una exposición así de esas llamativas. Uh-huh. Y están renovando. En el IBAM concretamente han cerrado unas salas para renovarlas. En el Museo de Cerámica concretamente
también
han cerrado salas porque van a restaurar.
Sí, van a restaurar una pintura.
Sí, uh-huh. Sí. Están los museos activos, sí, y vivos, que es lo que realmente nos gusta. Que luego el contenido te guste más o menos ya es otra cosa.
Pero bueno, se les ve el esfuerzo y la ilusión de seguir renovándose. Uh-huh. Bueno, ¿con qué quieres que continuemos ahora después de este comentario?
Pues mira, voy a decir una noticia que para la gente joven, que me ha parecido muy interesante y una forma de fomentar el teatro en la gente joven, que van a hacer el 50% de descuento en las entradas para el Rialto y para el Teatro Rialto y el Principal. Ah, me parece una idea genial.
Pues a mí también, estupendo, oye.
Ya me
pues,
gustaría también que lo hicieran para nosotras,
hombre, pues
pero
bueno, que
la
somos
gente
mayores,
joven hay que incentivarla.
La gente media que lo pague todo, de media nada. Pero nosotras que ya somos mayores y los jóvenes, oye, al 50%.
Pero de momento, oye, la gente joven que, bueno, pues que es una forma de a ver si se acostumbran a ir al teatro, que es muy bueno y que, oye, se pasa si es una buena obra, sales satisfecho de lo que has visto y es una forma de culturizarse, ¿eh?
Pues me parece fenomenal. Oye, pues yo quisiera ampliar un poquito la noticia que has dado tú de lo del Palacio del Marqués de Dos Aguas, porque este museo nos han avisado de que varias salas van a cerrar por la restauración del techo, que es obra de José Brell, que está en la antecámara del dormitorio del tocador de diario, que es un... Está al lado el tocador de lujo y una sala de porcelana. Estas dos últimas salas se podrán ver desde el Salón Rojo. Uh-huh. Y esta restauración de esta obra de José Brell decora ese techo de la antecámara del Palacio del Marqués de Dos Aguas y se llama La Noche. Uh-huh. Representa a Selene, que es la luna pintada, en una reforma que se hizo en la época del séptimo marqués de Dos Aguas, a mitad del siglo XIX, pero no es una pintura mural sobre el lienzo, está sobre el lienzo, o sea que luego está unida al techo por una técnica que se conoce como maron flash.
Oye.
Sí, es que es una palabra francesa. Y siempre ha dado problemas de mantenimiento, porque como es un soporte textil y el muro es rígido, pues siempre hay problemas de desprendimiento, se abomba, no se adhieren bien, porque cada superficie trabaja de una manera y entonces no hay esa unidad. Y ahora parece que van a preparar esa capa pictórica con un barniz especial después, porque en este momento hay abultamientos, hay craquelados, hay pérdidas de pintura que amenazan con perderla y entonces lo van a... En el Departamento de Conservación del Museo va a colaborar con el Instituto de Patrimonio Cultural de España en ese tratamiento urgente. de consolidación y fijación, y durará entre 2 y 3 meses. Y más hablaré, otro día hablaremos de restauraciones también, porque es un tema muy bonito y muy interesante.
Yo he leído una noticia que creo que es en Madrid, van a restaurar un cuadro, pero para la vista de todo el mundo.
¿Ah, sí?
Con lo cual, es curioso,
flamenco,
es curioso, sí, porque siempre vemos el cuadro o antes o después de la restauración, pero no hemos visto el proceso, que es interesante.
Interesante.
Y siempre dices, ¿tú cómo lo han hecho? ¿Y cómo trabajan? Y esto es un trabajo de chinos,
de
estar ahí con una minuciosidad y una paciencia. Y bueno, siempre da gusto aprender, ¿eh?
Pues a mí me parece fenomenal esa idea. Eso ha sido en el Prado.
¿Verdad?
Sí. Y aquí, por cierto, en el Marqués de Dos Aguas hay un concierto extraordinario.
Dilo, y ya oímos música.
Dialogam am Mestre, que es el sábado, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el Salón de Baile. Y es gratuito también. Así
sí, pero vayan pronto, porque ya saben que es por orden de cola.
Eso
y
es. No es muy grande. Y bueno, es interesante oírlo ahí.
Sí.
Bueno, pues vamos a oír esta música que tenemos de los turcos Taksim.
Muy bien.
Bueno, Sari, es preciosa la música, pero déjanosla ahí de acompañamiento, que tenemos que hablar
transporta,
de
transporta.
Escultura, ¿verdad?
Sí,
bueno.
Sí, porque hay una exposición que no deben de perdérsela, porque es un artista valenciano importantísimo, que es Miquel Navarro, y va a durar hasta el día 11 del mes que viene, o sea que ya va quedando poquito.
Vayan apuntándolo porque ha estado ya tiempo.
Efectivamente.
Y luego se nos pasa.
Y ya le queda poco tiempo. Estamos hablando de Miquel Navarro, que está en Bancaja.
Eso es, no se confundan.
En la plaza de Tetuán.
Eso es.
No vaya a ser que, como lo doy tan por hecho, porque lo hemos visto y hemos pasado tantas veces.
O hemos hablado del IBAM o del Moving y se vayan al sitio que no es.
Sí.
Bueno, pues ahí tienen tiempo de verla todavía, si se lo apuntan. Está además en un sitio tan estupendo, tan céntrico, que en cualquier momento pueden marchar a verla y la verdad es que nosotras la vimos muy a gusto, ¿verdad?
Sí, estuvimos muy a gusto y nos gustó,
Nos gustó. Tiene unas piezas de cortén grandes antes de entrar a la sala, antes de atravesar las puertas de cristal en el antehall, digamos, en el hall ese que hay al salir del ascensor, que son muy expresivas y muy muy fuertes, muy muy bonitas, a mí me gustaron.
Y además no es solamente escultura, hay escultura y pintura, hay esas formaciones que él hace de ciudades tan interesantes, en barro, en bronce, y luego explica un poco los paneles, aparte de que hay visitas guiadas todos los viernes, me parece, ahora lo diremos. Pues explica lo que son las raíces de Miquel Navarro, de la huerta, de los la exposición
fluidos.
Se llama Fluidos,
fluidos.
Sí, los fluidos que corren por la huerta, de la ciudad que él también ha vivido en Valencia, de la zona de industria que tenía él también cerca. Entonces, toda esa idea que él tiene de lo que es pues la huerta, las chimeneas, los edificios altos de la ciudad, todo eso lo mezcla en esos montajes que hace de ciudad, que quedan buenísimos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, da un poco de pavor que puedas pasar cerca y caiga alguna pieza y ocurra algún efecto dominó, pero la verdad es que está muy bien, está interesante. Hay esculturas que se extienden de forma horizontal, dice el folleto de la exposición, que destaca el elemento vertical en esos conjuntos de rascacielos agrupados en la parte central, como obeliscos o pirámides que sobresalen como símbolos de poder. Y luego hay otras zonas que pueden ser más, digamos, de viviendas, otras zonas más degradadas o de extrarradio. En fin, todo eso está muy bien reflejado en la extensión esta de las ciudades diversas de y también de distintos materiales.
Uh-huh. Pues mira, efectivamente el folleto nos dice que hay esculturas, pinturas, dibujos y fotografías. Una muestra de más de 40 años de trabajo de este escultor, Miquel Navarro. Una trayectoria vital que arranca en Mislata, Valencia, donde reside, trabaja y abona raíces que unen el campo y la ciudad, la huerta y la industria.
Él nunca le ha gustado irse de su pueblo porque, lo que tú dices, aunque ha ido creciendo como Gran Valencia, pero todavía tiene sus zonas de huerta donde él se crió de pequeño, que ya va teniendo una edad madura, pero sigue trabajando y, oye, otro señor a tener en cuenta y a darle su medalla correspondiente porque tiene mérito que siga creando, trabajando y luego esto es muy duro, aunque le tengan que ayudar en los momentos de fundir estas cosas, pero sigue pensando y sigue haciendo.
Bueno, eso es una de la parte de lo que hace Miquel Navarro, porque luego también hace como tótem o figuras de estas inmensas, además de tener la ciudad de Valencia, entre otras, con sus esculturas monumentales que son impresionantes.
Sí, y por cierto, que debe de este ayuntamiento, el que esté, de seguir llenando de esculturas la ciudad, porque hay ciudades más pequeñas. Yo que he estado, como te conté la otra semana, en Valencia.
Esta viajera esperanza.
Oye, pero es que pueblos pequeños o medianitos, llenos de esculturas, que además hacen contraste con las obras de arte que puedan ser de otras épocas, de los siglos XII o XIII, y al lado una escultura del siglo XX en Cortén, o un grupo o una puerta clásica con una puerta delante de hierro o de otro material. A mí eso me encanta, esos contrastes. Creo que está empezando Valencia a entrar.
Sí, porque tenemos ahora mismo que han inaugurado hace poquísimo una escultura en la calle Colón de Alfaro, que no sé si ustedes se han percatado de eso, han pasado y lo han visto, entre la calle Juan de Austria,
Lo tengo apuntado aquí,
Jorge
para
Juan
comentarlo precisamente.
Y Colón. Una escultura de Alfaro, que también se encuentra Alfaro expuesto en Bancaja, y se lo comentaremos la semana que viene. Pues esa escultura, ¿qué te parece? Porque yo la veo un poco como, no sé si está encajonada entre edificios. Al principio me resultó un poco, me defraudó un poco, pero luego poco a poco me fui separando de mi punto de vista de ver la escultura y, oye, poco a poco me fue encantando, y le fui dando vueltas y cómo el movimiento de los arcos, no de los barrotes, se iba moviendo y me gustó una barbaridad.
Sí, pues yo tengo mi opinión y creo que es la general, que esta obra que se titula, y así se entiende mejor la obra, Donald-Lee Voltes, dándole vueltas.
Ah, mira, muy bien.
Pues no han acertado con el sitio de la ubicación, porque resulta que el fondo que tiene
tampoco
es gris. Y se confunde mucho con el tono de los tubos de la escultura. Por ejemplo, si estuviera en otra zona, como, sin ir más lejos, la Plaza de los Pinazos, donde está el metro, que es algo más amplio y tiene diversos colores a su alrededor, pues tendría una perspectiva más lejana y entonces quizá vemos ese efecto de las vueltas que él ha pretendido en esa escultura de otra manera.
Es que sí, te tienes que ir a otras esquinas.
Hay que irse lejos para ver el efecto.
Quedarte cerca, ¿no?
El fondo, por ejemplo, de la calle Jorge Juan, que tiene cielo, y entonces a lo mejor ahí pues podemos ver que esas vueltas que está dando la escultura tienen, bueno, ser más visibles que de la otra manera, lo tienes como muy encima. Y esta yo creo que necesita una distancia para verla. Necesita más espacio para respirar. Está entre Colón y Jorge Juan. Y,
sí,
bueno,
pero una vez que te distancias no está mal.
No está mal. Quizás estaría mejor en otro sitio, pero ahí está. Y además otra cosa.
Pero mira, como tú dices, pasa un poco desapercibida.
Pasa un poco desapercibida.
De hecho, conocemos gente que ha pasado y no se ha dado cuenta.
Porque es que a gente lo que se ha dado cuenta es que han dicho, mira, aquí han puesto un banquito, me voy a sentar. Y bien, también es una buena idea, ¿no? Esta obra ha sido donada por Porcelanosa. Y bueno, pues también hay que decirlo, porque ya que está también Hortense Herrero, ha comprado otra obra para donarle a la ciudad de Valencia, de Krag, de las que están ahora todavía en el río, pues, oye.
Sí, efectivamente, es otra forma de pasear
ahí
y de ver arte. Vayan por la ciudad de las ciencias.
Exactamente.
que está Beatriz, Toni Kreach allí.
Estamos con la escultura.
En el lago, sí. Bueno, volvemos a Alfaro. Perdón, Alfaro que sigue en Mancaja, pero volvemos a Miquel
Alfaro
Navarro.
Por la cercanía que tiene en este momento. Ajá. Y porque Valencia en este momento está de esculturas, porque en el Museo de Bellas Artes también hay escultores, que ya lo contaremos en otro momento. Pues nada, comentando la obra de Miquel Navarro, que no se la pierdan, que vean, que además tenemos el Parotet, que tiene tres fotografías, por cierto, muy buenas, muy buenas, sobre esta escultura, que ha perdido su color, pero no ha perdido su fuerza.
Qué pena, ¿eh?
Es una pena. Sería una propaganda fantástica que una casa de pinturas la pintase gratuitamente y dijera, pinturas tal. Y así, además, recuperaríamos la brillantez que tenía en su momento, cuando fue inaugurada.
Pues nada, recomendarles que ya saben que va a tardar ya poco en que desaparezca esta exposición de Mancaja, que nos parece interesantísima, que dura, se lo vuelvo a repetir, hasta el 11 del mes que viene, de noviembre, y que la Fundación Mancaja tiene el horario, es de martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, y el domingo de 10 a 14 horas, o sea que no tienen excusa, cualquier día es bueno para visitar.
Bueno, y ahora nos tendrás que contar algo de lo más importante de esta semana. ¿Alguna cosa que tengamos que ver que no nos la podamos perder? Así un flash.
Pues mira, yo voy y hasta donde llegue Esperanza, ¿te parece?
Bueno, tú di lo más importante de cada día para que lo apuntemos.
Pues mira, hoy miércoles, concretamente a las 19 horas en la Beneficencia, en el Salón Alfonso el Magnánimo, que es inmejorable, qué bonito que es, hay una conferencia que se llama Presentación del proyecto Cabezas Cortadas, Símbolos de Poder. Se lo recomiendo porque he visto la exposición y, bueno, está curiosa.
Es
está
un poco dura, sí, dura, sí, sí. Un poquito dura de ver.
Será a cargo de los comisarios de la exposición, que eso también es interesante.
Claro.
Y, bueno, eso es a las 19 horas en la Beneficencia. En la NAU hay un concierto a las 19:30 horas a cargo del Ara Trío con violín, violonchelo y piano, e interpretarán obras de Schumann, Mendelssohn. Y también en la NAU a las 19:30 horas, en la Sala Matilde Salvador, hay un festival de bienvenida de la Universidad de Valencia y la representación de una obra teatral a cargo del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante. Ya saben que la entrada son 2 euros.
Muy bien.
Eso hoy. Mañana hay cine en el Palacio de Cerveró, el ciclo que a Esperanza no le gusta nada, que se llama Dictaduras y Tortura.
No, no me gusta
a mí
el título,
tampoco, ¿eh? A mí tampoco me gusta el
hay
título.
Hay algunas películas que sí que están bien.
Pues ponen la película The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer. Es una película del año 2012, dura 117 minutos, es danesa, en versión original subtitulado, y hay presentación y coloquio. Eso siempre es interesante.
Sí, está muy bien.
Y trata que, tras el golpe de Estado militar de 1965, el general Suharto ocupó el poder en Indonesia. Y a continuación llegó el genocidio y miles de comunistas, reales o presuntos, fueron asesinados por los escuadrones de la muerte indonesios. Fue una lástima aquello, ¿eh?
Bueno, bueno, pues vamos a pasar la página de los asesinatos.
Es bueno
porque
es un documental que informa, ¿eh? Porque dos de los protagonistas que llevaron a cabo esta masacre son los que intervienen en el documental, ¿sabes? Luego hay cine en la NAU a las 19 horas porque está el ciclo de derechos humanos.
Ese también suele ser bueno.
Ajá, y ponen proyectarán la película Paradise Now de Abu Assad. Es una película del año 2005, dura 83 minutos. Es una película palestina en versión original, subtitulada en español. Y al final de la película habrá coloquio, que también es interesante. Y trata de Khaled y Said, son dos jóvenes palestinos amigos desde la infancia a los que reclutan para llevar a cabo un atentado suicida en Tel Aviv. Después de una última noche con sus respectivas familias, de las que no les está permitido despedirse, parten hacia la frontera con explosivos pegados al cuerpo y, sin embargo, nada sale como estaba previsto.
¡Qué tremendo!
Sí. Y una serie de contratiempos les obliga a separarse, entonces tendrán que replantearse su vida y sus convicciones. Yo creo que la hemos visto, pero
sí,
bastantes veces, pero
para
bueno, volver a verla, ¿eh?
Nos hace reflexionar otra vez sobre estos temas, sí, que son tremendos.
Hay una cosa también interesante en la NAU a las 19 horas que se llama Ciclo Historia de nuestros pueblos. Y hay una presentación del libro que se llama Memoria viva de Algemesí, de Luis Escarti. A mí como ese pueblo me gusta mucho.
Además tiene una historia muy bonita, tiene costumbres,
muchas tradiciones que
muy especiales,
interesantes. Sí.
Sí, muy interesantes.
Y si les apetece, por la noche hay una inauguración de la exposición El peso de las cenizas, de Anna Malagrida. Y previamente, eso es a las 20 horas. Y a las 19 horas habrá una charla entre la artista Anna Malagrida y la crítica de arte Alba Braza.
Bueno, que también es lo de las cenizas debe ser porque viene ahora lo de Todos los Santos.
Pues son, no sé si son fotografías o cuadros de mucha de mucho fuego, ¿eh?
Oye, pues en la NAU ya hablaremos otra semana porque hay una exposición de mujeres ilustradoras. Ajá. Muy interesante, mm-hmm. Muy importante, sí, para dar visibilidad a todas las ilustradoras de Valencia. Bueno, sobre todo hay muchas valencianas. Mm. Y aparte una cosa, que le han dado el Premio Nacional del Cómic a una valenciana que mm-hmm. se llama Ana Peñas, que nació en el 87 y hablaremos de ella en otro momento porque se merece un poquito más de espacio. Y también todas las mujeres que han estado pues ocultas, creo que se llama, ocultas,
sí.
Porque han estado por debajo de los nombres de sus maridos o compañeros o familiares y bueno, ahora se les está dando más visibilidad. No es que no hayan funcionado en estos últimos años, pero de otra forma, ya sabemos que desde la Ballester...
Exactamente.
Siempre detrás de un hombre y haciendo otro tipo de actividades, con lo cual muchas de ellas no se han desarrollado en todo lo que podrían haberse desarrollado.
¿Sigo?
Hablaremos. Sigue, perdona. Ha sido un
pues, inciso. Muy bien. El viernes a las 19 horas en el Museo de Bellas Artes San Pío V hay una conferencia-concierto a cargo de Eddie Dorck, barítono, y Ellen Arrut, piano. Allí también es interesante oír un buen concierto, ¿eh? Y en el Centro Cultural Bancaja, el viernes a las 20 horas, hay música, concierto de flamenco a cargo de José Díaz, el Fonsi. Y las entradas se repartirán el miércoles, jueves y viernes de 9 a 20 horas. Esto es interesantísimo. No hay que hacer esas colas impresionantes que luego nos quedamos en la calle. El mismo viernes a las 22:30 en la Beneficencia hay un concierto, Romansos de Sang y Peche, de Dani Miquel. Y a partir del martes también se entregarán las entradas. O sea que el viernes nos vamos de concierto, ¿eh?
Bueno, pues no, el viernes es de no entrar en casa toda la tarde por ahí.
El sábado ya saben que hay visitas guiadas en la Beneficencia, por ejemplo, las cabezas talladas, símbolo de poder, que la semana que viene les hablaremos de esta exposición. Hay música en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, concierto en torno a la exposición Dialogam am Mestre, como les ha dicho Esperanza, a las 18 horas. Y en el Moving, a las 19 horas, está el décimo aniversario del encuentro de coros de cámara, entre los que actuará un coro de mujeres de Holanda.
Ah, pues estupendo. Me parece que hay muchas cosas que ver.
Sí.
Oye, ¿y para el sábado me puedes decir algo?
Lo que acabo de decir, espera.
Ay, perdón.
Para el domingo, sí. Pues hay visitas guiadas a los museos, como suele haber los domingos, que suelen ser interesantes. Y hay en la... Ahí, a las 11:30 hay música en la Pérgola de la Marina, con lo cual a mí un concierto allí me parece monísimo.
Ay, pues,
en el movie
sí.
Hay también en el Salón de Actos a las 12 del mediodía hay un concierto con violín, viola, violonchelo y piano. Interpretarán obras de Bach, Beethoven y Brahms. Pero sobre todo en el Palau de la Música a las 12 del mediodía en la Sala Iturbi hay un concierto a cargo de la Banda Municipal de Valencia, que ya saben que ustedes que nosotras
me la apunto.
Exactamente, esa es de lo que más nos gusta porque la Banda Municipal de Valencia da gusto oírla, toca muy bien. Y con esto termino el resumen de la semana.
Pues yo les digo a ustedes que cuando vayan a escuchar ese concierto a la Marina, que se fijen en la obra de Valdés que el pueblo valenciano votó, que era la Pamela, que fue muy acertada, ¿verdad? Porque la han... Bueno, te puede gustar más o menos, pero es empezar con las esculturas de Valencia.
Sí.
Y bueno, no, en ese entorno queda muy bien, está cerca del agua también.
Despídete, Esperanza, porque nos dicen ya adiós.
Bueno, pues con esta música les deseamos que pasen un buen fin de semana, que este programa se repetirá el sábado también.
A la misma hora.
A la misma hora, y que la semana que viene esperamos volver. Y si están de viaje o hacen algún puente o acueducto, pues ya nos escucharán en otro momento.
Pues sí, señor. Hasta la semana que viene, que pasen una feliz semana y ya saben, les esperamos.
Vean cosas
puntuales.